si tenemos ídolos dentro de las iglesias.
Cierto.
¿Cierto?
Saludamos nuevamente a nuestro pastor Juan Carlos. ¿Cómo está, pastor? Bendecido.
Muy bien, Pepe. Pamela, un placer. Con respecto a la pregunta que ustedes hacen, tenemos que entender de que todo aquello que llega a representar en nuestro corazón algo superior al afecto y al amor que debemos tener por nuestro Señor es un ídolo. Ídolo es eso, aquello que se posiciona en nuestro corazón superando los afectos que debiéramos tener exclusivamente para con Dios. Entonces, si de pronto en el ministerio, por ejemplo, este llega a ser una orientación de carácter superior a Dios mismo, que me priva, por ejemplo, de tener la clase de profundidad diaria con el Señor, porque estoy muy ocupado, porque tengo que recibir mucha gente, porque estoy haciendo muchas cosas, o porque tengo una agenda súper poblada de prioridades y responsabilidades, entonces tengo que preguntarme seriamente si el ministerio ha terminado siendo un ídolo en mi corazón. Y esto tiene que ver un poco con lo que son nuestras necesidades de orden emocional a lo largo de la vida. Porque a veces llegamos al Evangelio y llegamos con necesidades evidentes en nuestro corazón, ¿cierto? Hemos tenido un pasado complejo, difícil, quizás con carencia de afectos, con poca comunicación con los papás, con distintas dificultades de orden emocional. Entonces, cuando llegamos al cristianismo, el cristianismo se convierte, o la iglesia donde llegamos se convierte en una opción de vida, pero sumamente satisfactoria, y nos involucramos en todo lo que podríamos hacer al interior de la iglesia. Y llega un instante en que estamos enamorados, no del Señor, sino que de la iglesia, y de todo cuanto ocurre ahí al interior. Entonces tenemos que darnos cuenta siempre de que la trampa del corazón es más fuerte de lo que nosotros pensamos. Por eso que el profeta dijo que el corazón es engañoso. No solamente engañoso, sino que perverso. Y el corazón muchas veces va a tratar de constituir a nuestro propio ego como el centro de nosotros mismos. Y cuando hablamos de narcisismo, estamos hablando de que el yo nuestro ha pasado a ser un ídolo para nosotros mismos. O sea, nosotros nos auto conferimos a veces acciones de esa misma naturaleza. Este tema de la idolatría es mucho más profundo. A veces en la iglesia tenemos personajes populares. El pastor puede llegar a ser un personaje popular. Y puede llegar a ser recontra popular. Al punto que puede estar obstaculizando la cruz.
Velando, ¿no? Velando
a velando Cristo. Por la cruz, pero a la vez está...
O sea, velando a Cristo, digo. Sí. Cuando digo velando, digo oscureciendo
un velo.
Sí, un velo que no deja ver a Cristo. Sí. ¿No?
Lo que pasa es que llegan a ser personajes tan carismáticos. Una persona carismática es aquella persona que tiene un nivel de empatía, ¿cierto? Muy especial, y todo el mundo lo encuentra, pero fantástico al pastor.
Sí, aglutinador.
Exactamente, la gente se siente tan motivada con el pastor. Entonces, podemos pedirle, por favor, su mano para besar el anillo. Y podemos comenzar por ahí, ¿me entiendes? Entonces, la idolatría, sin duda, en el ámbito religioso, se da mucho más a menudo de lo que nosotros podemos pensar. Respondiendo un poco, en términos específicos, a la pregunta.
Bueno, esto es con el objeto de que podamos examinarnos, ¿no? Una de las cosas que el apóstol le dice a los hermanos ahí, que se examinen a ver si están o no están en la fe.
Sí, porque imagínense, hemos tenido en los últimos 50 años acciones de orden religioso que han sacudido al mundo.
Sí.
¿No? Por ejemplo, líderes que han tomado sus rebaños, literalmente, y se han suicidado.
Cierto.
La pregunta es, ¿cómo las personas llegan a esa clase de definición conjuntamente con el pastor? Porque la idolatría estaba instalada en esos lugares. Entonces, por eso que lo que el pastor compartió una y otra vez pasó a ser una premisa demasiado fundamental en sus vidas, porque le creían literalmente todo lo que el pastor decía. Entonces, aquí es cuando nosotros tenemos que tratar de de respetar siempre al pastor, pero también tratar de entender de que el pastor de los pastores tiene muchas cosas que decirnos a través de su revelación que surge de la palabra, ¿cierto? Y nosotros debemos tratar siempre de que la palabra nos esté enseñando al máximo. La pregunta que muchos hacen es, pero es que a mí me enseña el pastor. ¿Ah? Entonces ahí se forma como una especie de contienda. Pero hoy día hay tantos medios, hay tantas formas de aprender las Escrituras. Tenemos maneras que no existían 20 años atrás, ¿cierto? Hoy día tenemos por medio de Internet, tenemos una cantidad de canales, ¿cierto? Donde se ofrece estudio bíblico diverso. Y todas aquellas cosas nos pueden ayudar a contribuir a tener mejor, o no mejor, sino que contribuir al conocimiento que la Iglesia nos otorga, también buscar otras formas de pensamiento. O cada vez que ingresamos a un tema particular en la Iglesia, tratar de buscar marcos de referencia. Todo eso ayuda, o sea, contribuye a tener mejor, mejor opción de conocimiento. Y podemos también terminar siendo un aporte a la propia Iglesia donde estamos participando.
Bueno, porque se entiende que el cuerpo de Cristo
está diversificado.
Claro, está hecho de muchos miembros, sí, dice la misma Escritura, ¿verdad? Y cada miembro con una función en particular. Entonces hay que, bueno, hay la Biblia habla incluso de diversidad de dones, dice, ¿no es cierto? Hay quienes, bueno, en la enseñanza, otros en la evangelización. Bueno, ahí está el apostolado, ¿verdad? Los pastores.
Claro, los cinco ministerios de los que habla Pablo en Efesios, ¿cierto?
Exacto.
Y que están hechos para provocar madurez en la vida de los creyentes.
Exacto, en el fondo para llevarles a Cristo. Tal vez esa sea un indicador que podría ayudarnos, ¿verdad? Para no confundirnos.
Claro.
¿Verdad? Si el ministro, quien quiera que sea, nos lleva a los pies de Cristo, bueno.
No, lo que tú estás diciendo es sumamente importante. O sea, yo creo que si Cristo es la figura central de nuestra Iglesia, podemos hablar de que hay sanidad. Pero si está oscurecida la visión de la cruz, lo que Cristo hizo por nosotros, y el hecho de que nosotros debemos estar en la cruz conjuntamente con Cristo, entonces hay un problema serio.
Y bueno, se puede confundir, ¿no es cierto? El corazón.
Sí, claro.
Se puede,
sí,
confundir, se puede confundir. Se puede confundir.
Es engañoso.
Como dice el pastor al principio, es engañoso. Entonces, preguntas, queridos auditores, hay la oportunidad para preguntar esta mañana. El WhatsApp de la radio, más 569-7848-3006.
Respecto a lo que estaba hablando el pastor, ya hace una pregunta acá y creo que ya la respondió, porque pregunta es un joven, me parece, que le gusta ver mucho una serie de televisión bien antigua y que a veces es entretenida, dice, y a veces la ve al desayuno, al almuerzo, pero él dice que su prioridad es el Señor. Entonces, dejar claro nuevamente que la idolatría tiene que ver eso, cuando otras cosas
capturan más, ¿cierto?, la atención que el mismo Señor.
Sí, y dejamos de hecho la semana pasada una tarea en cuanto a examinarse nuestras prioridades. ¿Qué son nuestras prioridades? ¿Cuáles son? ¿Está el Señor dentro de esas prioridades? ¿Está de los primeros? ¿O a lo mejor tenemos a la familia y después al Señor? ¿O el ministerio y después el Señor? Y por acá, respecto a eso, hay otra pregunta que dicen, los malos hábitos y pecados que todavía no podemos dejar, ¿cierto? Es un proceso que todos vivimos. ¿En alguna forma son ídolos? Es la pregunta que hace.
Pongan sus nombres cuando hagan la pregunta, chiquillos, ¿ya?
Solo nombres, si no necesitan.
Jacqueline, a propósito, escribió así.
Volvemos a decir lo mismo, que cualquier cosa que pasa a ser una prioridad en nosotros por sobre lo que Dios ha dicho, es una suerte de ídolo en nuestro corazón. Es una pasión, ¿cierto?, que nos obliga a sujetarnos a lo que ésta tiene detrás, ¿no?, lo que nos obliga a hacer. Entonces, es un ídolo en nuestro corazón y lo que debemos hacer es llevarlo una y otra vez a la cruz. ¿Ah? Una y otra vez debemos estar compartiendo esta atadura que hay en nuestro corazón, tanto con el Señor como también con personas que puedan ser servidores del Señor en la iglesia en la que yo estoy participando. ¿Eh? Yo creo que es bueno siempre buscar gente que pasen a hacer coberturas de orden espiritual en nuestra vida.
Así es. Bueno, y las escrituras, Pastor, ¿qué nos muestran acerca de esto como para estar atentos? Como para estar atentos y poder también estar tal vez en un constante revisar, ¿no es cierto? Un constante autoexamen.
Bueno, las escrituras desde el libro de Génesis en adelante están hablando sobre esto. Yo traigo varias escrituras al respecto. Quería manifestarme con el libro de Hechos antes de ir al Génesis, donde aparece una historia bien particular que le ocurrió al apóstol Pablo en Atenas. Dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, se indignó profundamente al ver la gran cantidad de ídolos que había por toda la ciudad. Iba a la sinagoga para razonar con los judíos y con los gentiles, temeroso de Dios, y hablaba a diario en la plaza pública con todos los que estuvieran allí. También debatió con algunos filósofos epicúreos y estoicos. Cuando les habló acerca de Jesús y de su resurrección, ellos dijeron, ¿qué trata de decir este charlatán con esas ideas de raras? Otros decían, parece que predica de unos dioses extranjeros. Entonces los llevaron al concilio superior de la ciudad, ven y háblanos sobre esta nueva enseñanza. Y bueno, la historia habla acerca de Pablo en una de las ciudades típicas de aquellos tiempos. El libro de Hechos revela los viajes misioneros de Pablo por distintas ciudades, y en cada una de ellas se ve la influencia cultural de la época. En aquellos tiempos los ídolos tenían las características propias de aquellos tiempos. Estaba la influencia, cierto, en griega, representada por ejemplo, por Afrodita, que era la diosa de la belleza. Estaba Ares, el dios de la guerra. Estaba Artemisa, quien era la diosa de la fertilidad y de la riqueza. Estaba Hefestos, el dios de la artesanía. Y muchos otros dioses, al punto que había una estatua, ¿cierto?, para el dios desconocido. Estaban tan preocupados. Claro, por si faltaba uno, bueno, ahí estaba la estatua. ¿Ya? Entonces Pablo se aprovechó de esas circunstancias, ¿cierto?, para tratar de usando aquello como metáfora para introducir la verdad de Cristo. Pero es interesante observar el corazón de Pablo al mirar lo que ocurre en aquella ciudad. Su corazón estaba afectado por ver tanta idolatría. ¿Ya? Y yo creo que cada vez que nosotros estamos en una ciudad con características semejantes, sentimos eso que Pablo sentía. Ahora, la pregunta es, ¿la ciudad de 2.0 tienen ídolos? Cuando aterrizas en algún aeropuerto de cualquier ciudad del mundo y sales a caminar por las veredas de aquellas calles y te encuentras con distintas manifestaciones propias de aquellas ciudades, estamos encontrándonos con los ídolos actuales. Los santuarios son distintos, ¿ya? Aunque todavía tenemos santuarios de orden religioso en algunas culturas muy particulares, ¿cierto? Tenemos dioses diversos, dioses que tienen que ver con animales, dioses que tienen que ver con insectos, con roedores, cuestiones increíbles, ¿cierto? A estas alturas, de culturas que de pronto aparecen por acá, por el mundo occidental, y la gente queda pero impresionada por lo que estos vienen a enseñarnos, ¿eh? Y es una cosa terrible, ¿cierto?, para los que conocemos a Cristo, porque sabemos cuán equivocados están. Pero hay otros ídolos en los que yo creo que se ha cambiado la forma y que está relacionado un poco quizás con Afrodita. Por ejemplo, los mol.
¿Qué son los malls, cierto? Hoy día?
Claro.
¿Qué son los malls?
¿Es el mall un centro idolátrico que revela la filosofía que gobierna la humanidad en estos tiempos? Porque el mall, ¿cierto?, es un centro comercial enorme que redistribuye a través de sus distintas oficinas, qué sé yo, tiendas, todo lo que el mercado filosófico le dice a las personas que si lo consumen, pueden, a nivel de identidad, llegar a sentirse personas mucho más competitivas, personas con una visión de sí mismo, con una autoestima de mejor calidad. ¿Acaso no es eso idolatría?
¿Ah? Es que, claro, uno ve el fin de semana.
Fin de semana sobre todo.
O sea, si a uno le ha tocado ir un día sábado, por ejemplo, o un día domingo, lleno, repleto de familias.
Sí, no, es tremendo.
¿Cierto? Mamá, papá, hijos, vamos al mall. Como quien va, no sé, a un...
A un parque.
Claro. O sea, desde que se instalaron, uno podría decir... Parece que esto se está convirtiendo en un culto.
Es un culto.
Masivo.
Es un culto.
Donde incluso se le llevan. Se le lleva dinero, ¿no es cierto?
Y se deja harto dinero.
Y se deja harto dinero porque si no, no existirían.
Uh-huh. Sí, sin duda.
Si no, o sea, porque uno ve que. Claro, ya no es la tienda del servicio, ¿no es cierto? Que, oiga, no el almacén o la, claro. O la ropa, lo necesario.
Lo justo y necesario.
Que uno veía antes en tiendas que eran separadas, ¿no es cierto? Pero ahora es como que está todo agrupado ahí, como que está todo facilitado, ¿no es cierto? Incluso son techados, en la zona sur uno ha visto aire acondicionado, ¿verdad? Todo así, tan así como para que se esté prácticamente todo el día, para que se pueda comer ahí.
Sí, claro, tu intestino sale muy contento del mall.
El colon ahí.
Exactamente, entonces, y los precios no son, uno ve, ¿no es cierto? Oye... ¿Cuánto se paga? ¿No? ¿Cuánto gasta una familia, por ejemplo, en ir a un fin de semana a un mall?
Sería interesante calcular el porcentaje de gasto que una familia hace habitualmente en un mall mensualmente, porque ahí está el retail principal. Tenemos las tiendas, no vamos a mencionar los nombres, pero sabemos cuáles son, ¿cierto? Donde la gente deja, ¿qué porcentaje dejará? ¿El 40% de su sueldo? Hay gente que deja más. Porque inclusive en los malls hoy día se han establecido también supermercados.
Sí.
Entonces la gente paga a veces márgenes como los que acabo de mencionar y luego de eso pasa al supermercado y compra para el mes. ¿Ya? Y vuelve a usar la misma tarjeta con la que a veces pagó a las tiendas y sale del mall y le quedó un 25-30% para el mes. En eso se ha transformado. La gente dice, bueno, pero salen con carros llevando, pero los carros llenos de productos para el mes en términos de alimentación. Y es tremendamente triste cuando hemos llegado a ese punto de que una tarjeta no soluciona el problema de carácter alimenticio. Sí, los ídolos modernos se han renovado.
Pero son los mismos, ¿ah?
Son los mismos.
Porque están en base a la comida, ¿no es cierto? En
sí,
base
al responden tema, a la, responden al a los placer. Mismos a los mismos conceptos que estaban en el origen. Solamente la forma de estos es distinto. Pero aparte de eso, en una ciudad 2.0 tenemos oficinas, ¿cierto? Que oficinas para desarrollar toda clase de negocios que generan recursos de carácter económico. Están los estadios, ¿cierto? Donde la pasión deportiva se expresa de una manera pero muy poderosa y el deporte se convierte, ¿cierto? En una opción obligada de la gente y por el deporte podemos pelear, por el deporte podemos...
Matar incluso. ¿No?
Exactamente. O sea, es una locura, pero el deporte, tal igual como los tiempos de Pablo, es un ídolo en el corazón de muchos. Están... También los spas.
¿Cómo se distingue? Porque, ¿cómo se distingue, Pastor, a propósito de eso? Yo no creo que se vaya de este tema, porque ¿cómo se distingue cuando pasa a ser una idolatría en un creyente el tema del deporte? O sea, el tema, hablemos de fútbol, que es lo que más se conoce acá.
Sí,
en otros países, otras disciplinas, por cierto.
Si el deporte, por ejemplo, me deja de lado al Señor, evidentemente he hecho el deporte una prioridad en mi vida. Y lo he convertido en un ídolo. Yo creo que a muchos de nosotros nos gusta el deporte. Algunos se están preparando para este fin de semana,
sí,
¿cierto?
Por eso decíamos.
Viene el clásico, ¿cierto? Y ya están en posiciones diversas y algunos están diciendo, qué bueno que es sábado, ¿cierto? Y no es domingo. Porque muchos sufren cuando es domingo y sobre todo si es a la hora en que está el servicio, porque crea una dificultad y es terrible como pastor de pronto descubrir, ¿cierto?, que hay un 20% o 30% a veces de hombres menos un día domingo porque hay un partido importante. Y uno sabe dónde la persona está. ¿Sabes? Porque uno sabe cuánta pasión le ha conferido esa persona al deporte. Así como a los spas, ¿eh? Esos lugares donde las mujeres y los hombres van a reestructurar su cuerpo. ¿Ah? Y ahí están, ¿cierto? También pagando cantidades importantes de dinero. Algunos dicen, mi corazón lo requiere. Sí, yo estoy de acuerdo y es bueno hacerlo. Es bueno, no es malo. Pero cuando estas cosas se convierten en prioridades, prioritarias, alterando el orden moral nuestro, ahí hay un problema serio.
Es que curiosamente, pastor, escuchándolo a usted, uno hace un análisis y puede darse cuenta que esto está cruzado, está atravesado por el tema dinero, por el tema plata, que también es otro dios. Uh-huh. Mamón está, usted lo compartió la semana pasada, está detrás de todo esto. Sí. Y en un sentido u otro, o sea, en el tema, ¿no es cierto?, de los ídolos, porque se dice, ¿no es cierto? Incluso los comentaristas, uno le pone atención a los comentaristas a veces, cuando hablan, escucharlos, ¿cómo hablan? ¿Qué es lo que dicen? El ídolo de tal partido llegó acá, no sé qué, y es aplaudido por, ¿no es cierto?, y uno se fija, no se da cuenta que uno están hablando en términos religiosos, pastor. De culto,
porque uno les ve de pronto vestidos exactamente igual como se viste el ídolo. ¿Ah? Uno ve de pronto a personas que se han estigmatizado tanto con la influencia de este ídolo que han adoptado las características centrales que éste tiene en su propia vida. ¿Ah? Entonces le han hecho un ídolo, ¿ah? Le han hecho algo y esto es más antiguo de lo que nosotros pensamos. Con la diversificación, por ejemplo, de los medios de comunicación, esto adquirió mayor importancia, ¿cierto? Porque la televisión permite mostrar cosas a partir de los 60 que antes no se veían, claro. Solamente se escuchaban.
Canales que son dirigidos especialmente, claro. Únicamente a un estilo de vida. De hecho, sí. La diversidad en televisión ha venido a partir de eso, ¿no?
Claro, y el tema es que, por ejemplo, esto de los lugares deportivos donde la gente va a realizar gimnasia y cosas por el estilo. ¿Ya? ¿Cuál es la motivación habitual que hay detrás de estos centros deportivos? Algunos dicen, bueno, yo estoy preocupado de mi salud. Me parece bien, es correcto, es bueno que te preocupes de tu salud, pero a veces esto va más allá y la idea es crear un cuerpo, ¿cierto?, de acuerdo a las características que la cultura dice que es un cuerpo atractivo, ¿ah?, para el sexo opuesto. ¿Ah? Y muchas personas cuando no pueden lograr este tipo de físico, ¿ah? Recuerden esa canción que hablaba de físico.
Ah, sí,
¿no?
Pues,
¿se recuerdan?
Sí,
¿ya?
Famosa canción.
Famosa canción que hablaba justamente de esto, acerca de cómo el físico se convierte en una prioridad en la cultura. Ahora, muchas veces los adolescentes frustrados por no alcanzar ciertas dimensiones terminan frustrándose, perdiendo la objetividad de su imagen y cayendo en enfermedades serias. Ustedes saben lo que le ocurre a un adolescente en el afán de a veces de adelgazar.
Ah, oh, sí.
Ah, pierde la objetividad y se enferma de, ¿cómo se llama esta?
Bulimia.
En la bulimia, ¿cierto? Que es una de las enfermedades que surge a partir de una distorsión de la identidad. Es terrible esto. Pero yo creo que son parte de los... de estos dioses que estamos representando en este instante. Hay otras cosas que la cultura enseña que son determinantes hoy día para poder tener una autoimagen adecuada, que es el desarrollo profesional. ¿Ya? Que es importante desarrollarnos profesionalmente, ¿cierto? Es bueno el conocimiento, es bueno tener una profesión, es bueno tratar de cultivar una profesión, pero es malo cuando la profesión se convierte en nuestro Dios. Es malo que cuando por la profesión dejamos de lado, ¿cierto?, ciertas formas de vivir de manera cotidiana. Y la opción que la profesión nos entrega se convierte en una prioridad de tal manera que por ella dejamos todas las cosas que habitualmente hacíamos, como por ejemplo ir a la iglesia. ¿Cierto? Porque muchos dicen, no, pastor, no puedo venir a la iglesia porque tengo que ir a trabajar, o porque tengo... Y nos vamos enredando, o no, estoy metido en un negocio y tengo que vender algunas cosas, y tengo que hacerlo porque si no lo hago, mi capital va a sufrir consecuencias, etcétera. No es malo cuando volvemos en sí y restablecemos las prioridades adecuadas. Cualquier cosa que de repente provoca arritmia de corazón, provoca estrés y altera la visión habitual que teníamos, es un problema de nuevo liderazgo establecido en nuestro corazón. Aparte que, por ejemplo, cuando ingresamos a veces a la universidad, yo me recuerdo que cuando recién salí del colegio, sabía que una de las inversiones importantes que yo tenía que hacer era cuando me casara. Iba a tener una casa, por lo tanto, era la inversión que yo iba a tener que hacer. Pero hoy día, la gente cuando habitualmente sale de enseñanza media, tiene ya como perspectiva el desarrollo profesional y ya tiene que pagar una casa. Pero no la casa, sino que lo que representa más o menos el mismo valor de una casa. En este caso, la profesión que va a estudiar. Y si se porta bien, adecuadamente como estudiante, va a poder tener una cifra que se va a mantener objetiva en el tiempo. Pero si se altera, se repite, o qué sé yo, tiene no opciones adecuadas de modo tradicional, esa deuda puede convertirse en una cosa terrible en la vida para ese joven y para la familia que le sustentó. Entonces, y es porque la profesión, el afán de la profesión se ha convertido en una acción de idolatría. El que no la tiene se siente tremendamente frustrado.
Por los estándares que se ponen. ¿No?
Claro, el que es solamente técnico ni siquiera lo menciona. ¿Ya? Porque en su autoestima se siente inferior al resto. ¿Ah? Porque hoy día hay que ser profesional de acuerdo a las visiones profesionales más tradicionales. Y ojalá las más empingorotadas.
¿Cierto? Ese término hace mucho rato que no escuchas.
Sí, me imagino, yo no sé por qué lo dije.
Para mí es como nuevo.
¿Entienden? Eso es idolatría en los tiempos actuales. ¿Saben que mi esposa me contaba el otro día que había visto el domingo, se había entretenido viendo una película y me revelaba que se trataba de la historia de una de las empresas de comida rápida más importante de la humanidad? Piensen cuál es la más importante.
O sea, más conocida, digamos.
Sí.
Más conocida.
Y ella me relataba la película, me decía que se trataba de dos hermanos que eran no tenían muchos recursos y que fueron los portadores de la idea, los que colocaron el primer negocio, pero de pronto apareció uno de estos profesionales 2.0 que estoy mencionando, con mucho conocimiento de mercado, con mucha visión de cómo poder expandir la visión, y sin mayores escrúpulos morales, y se apoderó de la visión de ellos y desarrolló el negocio y se convirtió en lo que hoy día es esa empresa. Y ocurre de que muchas veces el afán filosófico que hay detrás de estas profesiones nos hace desarrollar una clase de moral relativa. El objetivo de alcanzar recursos no nos permite mantenernos moralmente de acuerdo a la enseñanza que hemos recibido en términos espirituales a lo largo de nuestra vida y terminamos actuando como esta persona que le acabo de mencionar. En la semana pasada en Estados Unidos hubo una situación bien compleja con quien fue la persona que lideró la última campaña de quién es el actual presidente, porque se le presentaron 18 cargos por supuestas irregularidades en su vida de negocio. Al final fue acusado por 8. Y ahí vemos cómo personas, a veces, entre más recursos tienen, entre a veces más las personas generan en términos económicos, su moralidad más relativa se hace. Entonces, esa también es una suerte de idolatría que conviene tomar en consideración. Es muy me encanta a mí un pasaje que hay en el libro de en el Antiguo Testamento, si me ayudan a buscarlo, está en el libro de Ageos, ¿ya? Y ahí vamos a entrar en un ídolo que es muy común hoy día en nuestra cultura, ¿ya? Están los primeros versículos del libro de Ageos. ¿Lo encontraron?
Sí, estamos buscando.
¿Ya? Ok, dice.
El juego de la espada, estamos con la, okay, con la Pame. ¿Quién lo pilla primero?
¿Ageo cuánto, pastor?
1:2.
Sí. Todos los uno de los últimos, ya, profetas, okay, que aparece en el Antiguo Testamento. ¿Sí?
Sí, adelante, para que lo estoy haciendo para que estemos en el mismo texto todo. Dice el Señor Todopoderoso, dice, este pueblo anda diciendo que todavía no es el momento de reconstruir el templo del Señor. Ajá. Había una dificultad muy potente en los tiempos de Ageo, en Jerusalén particularmente. Esta era la tribu de Judá la que gobernaba este sector, el pueblo estaba dividido en ese tiempo. Y este pueblo es el pueblo que regresó del cautiverio donde ellos habían estado, vale decir, regresaron de Babilonia. Y a mí me encanta este texto porque yo creo que Babilonia hizo más de lo que uno puede creer en la visión de vida del pueblo judío. Dice, pero el Señor dijo también por medio del profeta Ageo, pero si es el momento que ustedes vivan en casas finamente terminadas, mientras que esta casa está en ruina, o sea, lo que está diciendo es normal, es legítimo que el templo de Dios esté completamente dejado de lado y que sus casas sí se hayan convertido en la prioridad de sus vidas. En términos específicos, el problema del pueblo judío en ese momento era que sus casas eran un ídolo, eran una prioridad, estaban por sobre el templo.
Oh, sí,
y yo estaba pensando, a ver, ¿de qué forma Babilonia pudo haber influenciado al pueblo judío cuando estos estuvieron en el cautiverio? Porque recordemos que en Babilonia estaba en una de las maravillas del mundo antiguo. ¿No? ¿Se recuerdan? Los jardines colgantes de Babilonia. Que era una, claro, de las maravillas. Es decir, era una cultura con una fuerte afición a la estética. Entonces, yo creo que muchos judíos cuando regresaron a Jerusalén, volvieron bajo esa influencia y se preocuparon de sus casas y que sus casas tuvieran características semejantes a, sí, las que habían, cierto, visto en Babilonia.
Que sean, ¿ah?, admiradas, ¿no?
Admiradas, ¿cierto? Todas las inversiones, todos los recursos estaban puestos ahí. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Lo que ocurrió es que se dedicaron, tenían que trabajar, porque si querían casas con recursos superiores había que generar más dinero, y eso significaba pasar más tiempo del que debían pasar en sus trabajos para generar los recursos adecuados. Entonces se olvidaron completamente del templo y solamente se preocuparon de sus casas. Y trabajaban y no se sentían satisfechos. Y comían y no se sentían tampoco satisfechos. Y el estilo de vida que estaban desarrollando no les daba alegría, no les generaba prosperidad en su corazón. ¿Por qué? Porque habían dejado de lado la prioridad fundamental en su vida, que era el Señor. Aquí hay un ejemplo muy claro de lo que significa idolatría por las cosas de este mundo. Mi hija la semana pasada viajó al sur y me contaba de que en el lugar donde ella va habitualmente, con una casa de una prima, las casas tenían un valor de X cantidad de UF, pero más o menos caras. Y me contaba, papi, ¿sabes que se hizo un condominio al lado? ¿Y sabes cuánto valen las casas? Me decía, valen el doble. ¡Oh, no te puedo creer! Decía yo. Sí, papi, valen el doble. Y solamente han pasado 4 años. Y pensábamos con mi hija acerca de cómo es esta cuestión de los recursos mandan de tal manera nuestra cultura actualmente que La gente se está desproporcionada en su visión sobre lo que... Esclavizada, sí. Claro, porque se involucran en deudas enormes. El boom inmobiliario en nuestro país ha sido tan rentable para quienes están detrás de estos negocios que no les cuesta nada ir subiendo los valores. Por total, la gente va a pagar. Y yo a veces digo, oh Dios, quiera que no vivamos como lo que ocurrió en el año 2007 en Estados Unidos cuando vino la crisis del subprime, ¿cierto? Y vino todo un descalabro económico, sí. Tremendo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque los bancos habían cobrado por sobre las realidades. Y uno se debe preguntar, ¿qué estará pasando en nuestra cultura? ¿Realmente estaremos de acuerdo, estaremos actuando de acuerdo a principios cristianos o no? El apóstol Pablo hablaba en Colosenses capítulo 3, versículo 5, diciendo de que la codicia o avaricia es idolatría. Y en nuestra cultura, yo creo que nosotros tenemos que orar en contra de la codicia. Debemos orar en contra de la avaricia que se ha posicionado en el corazón de mucha gente. Ya hay muchas personas que han hecho de su casa un dios. Y viven en función de su casa, arreglándola, revistiéndola o transformando o teniendo una casa, vendiéndola, comprando otra casa y otra casa. Y así van involucrándose a veces en enredos económicos más y más grandes. Yo creo que el dinero puede convertirse en un ídolo, y no lo digo yo. Son tantos los ejemplos históricos al respecto. Por eso yo creo que a veces es bueno tomar un billete y mirarlo. Y preguntarnos, a ver, ¿este billete qué es lo que significa para mí? ¿Es realmente un billete por el cual, o a través del cual, yo simplemente adquiero las cosas que requiero para una vida de carácter simple? ¿O hecho de este billete, el Dios de mi corazón, al cual yo estoy siguiendo y estoy todos los días viendo la forma de tener más y más recursos para tener más y más cosas que me den y otorguen seguridad? Recuerden el libro de Hechos, en el capítulo 5, habla acerca de un matrimonio bien particular. ¿Se recuerdan?
Sí.
Este matrimonio sabía lo que estaba ocurriendo en la iglesia. Estaban generándose campañas, ¿cierto?, para ir en ayuda a aquellos que tenían mayores necesidades, de aquellos que tenían dificultades de orden económico. Entonces muchos comenzaron generosamente a dar de lo que tenían. Y muchos comenzaron a deshacerse de propiedades, ¿cierto? Porque tenían más allá de lo que requerían. Y porque Cristo ahora se convirtió en una prioridad que les cambió totalmente su cosmovisión. Ya no era necesario tener tantos recursos. ¿Para qué? Entendieron que la vida era una vida de transición y que somos peregrinos en búsqueda de un mundo verdaderamente distinto al actual. Entonces, estos escucharon el hecho y dijeron, bueno, nosotros también vamos a regalar una propiedad que nos sobra. Pero ellos, luego de haber tomado la decisión de regalar una propiedad, dijeron, pero ¿sabes lo que vamos a hacer? Vamos a decir que la propiedad la vendimos en tanto y el resto lo dejamos para nosotros, por si pasa algo. Eso de que por si pasa algo nos lleva a enredarnos. La plata enreda. ¿Es así o no es así? Por eso que nuestro Señor dijo, ninguno puede servir a dos señores.
Sí.
Porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. Este resulta ser un tema importante de conocer de manera adecuada. La Biblia no le restó valor y habla mucho del dinero. Miren, se habla más que del cielo en términos de dinero. Se habla más del infierno, más del dinero que del infierno. Se habla más del dinero que de la oración en la Biblia. Hay de las 38 parábolas existentes enseñadas por nuestro Señor, hay 16 dedicadas exclusivamente a hablar de dinero y bienes. ¿Ah? Y la razón de la pregunta es, ¿por qué Jesús habló tanto de esto?
¿Le interesaba el tema o qué?
Claro, no es porque él hubiese tenido problemas de idolatría al respecto, pero sí él sabía de que la gente le estaba escuchando. Particularmente los judíos, nosotros sabemos, ¿cierto?, que son personas expertas en la generación de recursos, expertos en negociantes, financieros de la financiistas de la más alta calidad, etcétera. Pero no nos saquemos, no nos dediquemos a pensar solamente en los judíos y pensemos en nosotros mismos. ¿De qué forma el dinero nos está afectando actualmente? ¿Estamos siendo afectados o no? Ahí saben 2.350 versículos en la Biblia. 2.350 versículos en la Biblia que enseñan sobre el dinero y las posesiones. ¿Qué les parece?
Y es eso, tan evidente eso, porque basta ver las noticias, ¿no es cierto? Los crímenes, la mayoría, prácticamente el 99,9% de todos ellos, asesinatos, ¿verdad? Fraudes, engaños, todo, están atravesados por el tema del dinero, porque es un dios al final.
Sí, en una sociedad capitalista como la nuestra, tenemos que entender de que los factores liberalistas que existen influyen fuertemente en la visión de nosotros. Y creemos que el dinero nos va a hacer felices. O determina, ¿cierto?, la posibilidad de llegar a ser felices en la vida. Entonces, hacemos de todo con tal de que podamos ser generadores de dinero. Dejamos los hijos de lado, los metemos a los jardines o los mandamos donde los papás, etcétera. Hacemos, ¿por qué? Porque tengo que ir a trabajar para generar plata. No es malo, ¿cierto? Si yo me he desarrollado profesionalmente, uno quiere desarrollar, seguir desarrollándose en la vida, pero también hay etapas donde voy a tener que resistir ciertas opciones con tal de mantenerme en forma normal. Estaba pensando en relación a esto y Caín y su ofrenda. Algunos dirán, bueno, ¿qué tiene que ver el dinero con esto? Me llama la atención la ofrenda de Caín y por qué fue rechazada. Yo a veces pienso de que Caín llevó al Señor lo que era la pasión que había en su corazón. El dinero es una pasión. En el fondo, una metáfora de eso mismo. Dios sabía que la ofrenda de Caín correspondía a algo que generaba pasión en él. Pero a Dios no le generaba la más mínima pasión. Entonces no le gustó la ofrenda de Caín, ¿cierto? Porque representaba una opción egocéntrica y no una opción que, estoy seguro, Dios, desde el pecado de Adán y Eva, comenzó a echar a andar, ¿no? Desde el momento en que vistió a Adán y Eva, ¿cierto? ¿Se recuerdan que los vistió con qué los vistió? ¿Se recuerdan? Los vistió con piel de animales, ¿cierto? Y no es que haya recurrido a una tienda a comprar género de animal, sino que tuvo que eliminar algunos animales. O sea, comenzó, en otras palabras, el sacrificio de animales. Y yo creo que por eso Abel, cuando llevó su sacrificio, llevó lo que llevó. Entonces, ¿dónde quiero llevar? El corazón nuestro, en este caso el de Caín, revela lo que es nuestro corazón. Somos una fábrica de ídolos. Generamos ídolos todos los días. Entonces, por eso es que este tema es importante, porque nos debe hacernos preguntar, a ver, ¿estoy yo siguiendo a alguien que no es mi señor? En los años 60 apareció el grupo de Beatles, ¿se recuerdan?
Cierto.
Los Beatles transformaron la cultura en una manera increíble. De pronto, todo el mundo andaba en su frente trayendo chasquillas. Todos se dejaron chasquillas, ¿cierto? Pero no solamente los Beatles impusieron la chasquilla, también aparecieron los Beatles, esa tenía, ¿cierto?
Sí.
Debajo del vestón apareció esa tenía particular que era propia de los Beatles. Pero no solamente degeneraron el Beatles. También le miraba los zapatos a las personas y andaban con botas que eran de los Beatles. Es decir, los Beatles influyeron poderosamente en nosotros, pero no solamente en nuestra vestimenta. Comenzaron a hablar, comenzaron a cantar primero y después a hablar. Y cuando comenzaron a hablar, comenzaron a generar nichos. Nichos de adhesión, seguidores que pensaban exactamente igual que los Beatles. Y llegó un momento en que John Lennon se paró un día y dijo, ¿saben qué? Somos más importantes que Jesucristo en la tierra.
Más famoso.
Así es decir.
Más famoso.
¿Ah? Hemos llegado a ser más importantes que él. Somos más famosos que él. Tenemos más seguidores que Jesucristo. Fue un golpe terrible, ¿cierto? De parte del ateísmo en movimiento al corazón de la iglesia. Pero estaban revelando una realidad. La gente había seguido a los Beatles de manera natural y nadie se preguntó realmente si se había perdido o no el equilibrio. Cada vez que nosotros perdemos el equilibrio en el seguir a alguien, debemos recordar que, como dice Isaías en el capítulo 1, versículo 5, toda cabeza está enferma y todo corazón está doliente. Por lo tanto, ni nuestra cabeza ni nuestro corazón tienen el equilibrio adecuado para evitar que podamos vernos involucrados en situaciones de idolatría. ¿Me queda tiempo? Tengo algunos minutos. Sí. Estoy pensando en Abraham. Vamos al libro de Génesis nuevamente. Abraham, ustedes saben, la historia de él es muy particular. Él es el padre, ¿cierto?, nuestro en términos de fe. Él es el modelo para todas las culturas a lo largo del tiempo, lo que significa un hombre transformado por el Señor y cómo hace de la fe el principal argumento de su vida y pasa a ser un testimonio para cada uno de nosotros. Es muy interesante cuál era la opción existencial más importante que tenía Abraham y Sara. ¿Ellos querían ser qué? ¿Se recuerdan cuál era la ambición principal? Ellos querían ser papá.
Sí, pues.
Y querían, deseaban ser papá, como todo matrimonio. Y descubrieron, al pasar los años, que Sara no podía tener hijos. Era un problema serio, súper complejo. Pero el Señor se apareció y le dijo, mira, si tú sabes, sales de donde vives y actúas obedientemente conforme a lo que yo te digo, te voy a convertir en un hombre que va a constituirse en bendición para toda la humanidad. Y mira, observa, mira las estrellas. Así como hay tantas estrellas en el cielo, van a ser la cantidad de hijos que tú vas a tener. Una promesa tremenda porque se la estaba haciendo el Señor. Una gloriosa promesa, ¿cierto?, sí, de parte del Señor. Y comenzaron a pasar los años y el Señor no respondía. Y a veces ocurre eso, ¿cierto? Una de las cosas que más cuesta en el ámbito espiritual es esperar.
Sí.
No nos gusta esperar, exacto, ¿cierto? Somos personas que queremos que las cosas se nos respondan de inmediato. Entonces ellos tuvieron ahí algunos enredos en la carne, ¿cierto? Con tal de llegar a ser papá y llegaron a tener un hijo bajo una situación muy curiosa, que no vale la pena en este instante recordar. Ya en otro momento la vamos a mencionar porque tiene sabrosos detalles. Pero sigamos con el paso de los años. Dios se aparecía y le recordaba a Abraham, tranquilo, tú vas a ser papito, todo está ok. Y van a reírse mucho. El tema es que llegó el instante en que tenían 100 años, Abraham, 100 años. Y ya no tenía fuerza para nada. Y Sara estaba también cerca de esa edad. Tampoco tenía mucha fuerza. No eran sexualmente muy activos. Mejor dicho, no eran activos. Y Dios les dijo, llegó el momento de que sean papás. Ahora, ¿con qué ropa? ¿Ya? Pero Dios es el Dios de los milagros. Y cuando el hombre ya no puede producir nada es cuando Dios actúa, ¿cierto? Porque Dios no quiere que nuestro ego esté involucrado. A Dios no le gusta nuestro ego porque representa a Adán. Y le recuerda a Eva. Y le recuerda el pecado que estos cometieron en el principio, ¿cierto? De la humanidad. El asunto es que les nació el hijo Isaac. Y este fue una cuestión increíble en el hogar de Abraham. Se convirtió en algo maravilloso. Si cuando llega un hijo a una casa, ¿qué pasa? ¿Se recuerdan cuando ustedes tuvieron sus primeros hijos? Causa de alegría. Lo son todavía hoy día. Uno llega a la casa y la casa se mueve entera cuando llegan los papás, ¿cierto? Los hijos corren, saltan. Es toda expresión de alegría tras alegría. Y así ocurrió con Isaac y para papá Abraham y para mamá Sara. Isaac era algo maravilloso. Y sin embargo, Dios le dijo, ¿saben? Yo quiero que caminen hacia Moria. Y quiero que suban a ese lugar. Porque yo quiero, le dijo a Abraham, el Señor, yo quiero que ahí lleves tu hijo.
Al que ama, le dijo.
Al que ama, toma ahora tu hijo. Tu único, Isaac, a quien amas, y vete a Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Por qué Dios llevó a Abraham a Moria? Porque Abraham y Sara estaban viviendo lo que a veces muchos papás vivimos. Amamos tanto a nuestros hijos que estos se convierten en nuestro Dios.
Cuando claro, porque en realidad, mandan y obedecemos.
Debemos entender de que nuestros hijos están bajo nuestra administración. Pero el verdadero Dios de ellos no somos nosotros. Es el Señor. Y no debemos hacerle a ellos nuestro Dios. Este otro tema complejo, ¿cierto? Entonces, sí. Lo interesante es que me imagino que caminando a Moria, Abraham reflexionó. Reflexionó por qué Dios lo había enviado a Moria. Y debe haber pensado, a ver, ¿qué es lo que ha llegado a significar este cabrito en mi vida? Este niñito. Y ahí se dio cuenta que había un problema. Pero a la vez, cuando iba con la gente que iba a su alrededor, él le dijo, ustedes nos van a esperar aquí. Nosotros vamos a volver porque el Señor va a proveer. Es decir, restableció los fundamentos, los principios de su corazón, y él sabía que Dios iba a restaurar la posición espiritual adecuada de Isaac en su corazón. O en otras palabras, él se dio cuenta de que había que amar a Isaac, pero por sobre el amor a Isaac estaba el amor al Señor. Y él estaba dispuesto a eliminar a Isaac hasta las últimas consecuencias, al punto que tomó el cuchillo para eliminarle. Y fue donde su hijo, que ya estaba amarrado, listo para ser sacrificado. Entonces ahí fue cuando el Señor le dijo, Abraham, calma, tranquilo. No es necesario que hagas eso porque mira, observa a tu alrededor. Mira, ahí hay un carnero. Es decir, Dios proveyó, ¿cierto? Tal igual como miles de años después, Él proveería la cruz de Cristo, ¿cierto? Sacrificio para todos nosotros. Porque no necesitamos llevar nuestros sacrificios al Señor para colocarnos en la posición adecuada delante de Dios. ¿Tienes ídolos en tu corazón? Entonces es el momento de llevarlo a la cruz de Cristo. Cualquiera clase de ídolo que exista en tu corazón no está bien. Dios es el único que debe estar como principal motivo de adoración en nuestro corazón. Él quiere ser el centro de todo cuanto hacemos. Él quiere ir delante en todo lo que desarrollamos. A Él debemos siempre pedirle su voluntad en todo cuanto realizamos. ¿Qué le parece si oramos en este instante para que Dios nos aclare quiénes pueden ser los ídolos que gobiernen nuestro ser? Padre, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Te damos gracias por esta importante reflexión, Señor, que nos permite comprender de que tú quieres ser el Dios verdadero de nuestro corazón, el único Dios. Y nadie debe disputar ese valor y esa importancia en nuestro corazón. Señor, queremos que tú realmente seas lo más importante de nuestro ser. Por lo tanto, te pedimos perdón por cada vez que hemos puesto otras prioridades, otras razones, otros subterfugios, otros principios filosóficos que nada tienen que ver al lado tuyo. Tú sí que eres importante, tú sí que eres poderoso. Y todo cuanto existe a nuestro alrededor es nada al lado de lo que tú eres. Por lo tanto, perdona nuestra idolatría. Perdona la idolatría de la iglesia. Perdona la idolatría de los actuales creyentes, Dios, que han hecho de razones, Señor, existencialistas o asistencialistas que el mundo provee. Dios es en su corazón y no realmente tú, el Dios que quieres ser y que guíe la iglesia. Padre, por eso pedimos en esta tarde que tú nos dirijas y gobiernes todo cuanto realizamos. Gracias, Señor, por este momento. Lloramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.